que somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa,
un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches según el horario que nos estén retransmitiendo en las radios comunitarias. ¿Cómo están? Estamos en un nuevo programa de Alerta Educativa, hoy programa número 178. En este programa, que principalmente está orientado a los compañeros que están en lucha y también principalmente a compañeros que han estado orientándose sus trabajos territoriales con las radios comunitarias. El programa de hoy principalmente lo queríamos abordar desde una perspectiva que en este momento es bastante coyuntural, pero que ha sido un problema hace bastante años, y eso es lo que queremos destacar, que es el tema de la educación superior. Y queremos ver también el caso del conflicto estudiantil que están teniendo las universidades privadas. En especial, hoy día vamos a hablar sobre la Universidad Central, sobre el conflicto estudiantil que han tenido los estudiantes allá. Y también vamos a hablar sobre este tema de lo que serían las reformas neoliberales en educación superior y ver cómo ha crecido el sector privado en educación superior justamente en un contexto de entrega de una propuesta, una nueva reforma sobre este sistema de educación superior. Se encuentra con nosotros Diego Jiménez, él es representante de la Mesa Ampliada de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy bien.
Y además estudiante de Derecho, ¿no? Sí. De la universidad en tercer año. Y también se encuentra con nosotros nuestro panelista, y también ha sido conductor en otros programas de Alerta Educativa, miembro además de Alerta Educativa, de la Asamblea de Alerta Educativa. Se encuentra con nosotros Rodrigo Sánchez. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Sí, buenas. Un saludo a todas las auditoras y auditores de nuestro programa.
Bueno, vamos a introducir en este tema lo que sería el conflicto de estudiantil que han tenido las universidades privadas. Nos gustaría saber el caso. ¿Cuáles han sido los problemas, las principales problemáticas, demandas que han tenido ustedes como representantes estudiantiles, bueno, como estudiantes de un sistema privado en educación superior?
Sí, mira, la Universidad Central comienza el conflicto, o empieza a salir a las calles ya desde el año 2011, con el tema de la no venta de la universidad, en la que la junta directiva quería vender la universidad a grupos económicos. Hay que entender aquí que la Universidad Central sus académicos tienen la propiedad de ella. En ese sentido, desde ahí en adelante empieza la movilización.
Los profesores son los dueños de la universidad, eso estás diciendo.
Sí.
Todos los profesores, una parte de los profesores.
Es una asamblea de profesores que electa. Que son quienes van a concentrar durante cierta cantidad de tiempo la propiedad de la universidad, por lo tanto durante este tiempo van a ser los dueños de ella. Desde ahí en adelante empieza el conflicto en la central. Han habido varias problemáticas, pero entre esas han permanecido generalmente las mismas, que tienen que ver con la problemática de la democratización, la problemática de que la Universidad Central hasta el día de hoy sigue sin gratuidad, por ejemplo. Y problemáticas, por ejemplo, como el subcontrato, que son cosas que se han estado trabajando. Así también hay otras problemáticas que tienen que ver con cuestiones más internas, que insuficiencia dentro de los laboratorios, o cosas más cotidianas que tienen que ver con los problemas que viven los estudiantes en la universidad. Pero en términos más macros sigue siendo como la pelea que ha dado el movimiento estudiantil en general. La Universidad Central se lucra. En la Universidad Central, por mala gestión hoy en día, y por un gobierno que tampoco se ha hecho cargo, no hay gratuidad, y así una serie de problemáticas que son las que están en el tapete hoy día.
Ustedes están, para contarle Radio Escucha, ellos están en Toma, ¿no? Están la casa, en este caso, la casa central, no sé cuál sería la sede más grande que tienen, están en Toma.
La central está en Santiago y en La Serena. En La Serena están en paro, acá en Santiago todas las facultades están en Toma. Y lleva una toma ya de más de un mes, que sería así como un mes y una semana más o menos, un mes y medio, Y es más, el proceso de paro que fue otra semana más. O sea, llevamos casi 2 meses ya movilizados.
2 meses movilizados.
¿Y la sede de Antofagasta?
La sede de Antofagasta ya no existe.
¿Cerrada?
Sí.
¿Cerrada? Por propia decisión de la...
De la universidad, sí. Ahí también hay un problema, porque la universidad no se hizo cargo de los estudiantes.
No se hizo cargo.
No. No. O sea, se cierran las carreras, pero no se le asegura en definitiva que viene después. Fue un problema bastante grande el que pasó.
¿Y cuántos estudiantes afectados?
No tengo el número exacto en este momento.
Es interesante, ¿sabes? Porque, bueno, tú estabas mencionando que la universidad figura, ¿no?, como los académicos serían los acreedores del patrimonio de la universidad. ¿Podrías contarnos cómo opera esta, cómo se organiza esta universidad y más bien cuál es el rol que tienen ustedes?
Claro, ya sí, mira, la Universidad Central, se supone que el más alto cargo es la asamblea de socios, que son aquellos académicos que hoy en día tienen la propiedad de la universidad. Sin embargo, estos académicos eligen una junta directiva, que son alrededor de 6 representantes, que en definitiva tienen todas las facultades de la toma de decisiones dentro de la universidad. Por lo tanto, esta asamblea no va a ser la que va a tomar las decisiones, sino que va a ser esta como parte más arriba, que es la misma elección de entre ellos. La figura del rector lo que va a hacer es, va a ser una especie de vocero de gobierno, es decir, va a ser el representante de esta junta directiva, exacto. Y más abajo, bueno, viene la vicerrectoría, la fiscalía, etcétera, la organización de la universidad, y después viene ya la organización de estudiantes, que sería como el otro bloque, que estaría la Federación de Estudiantes, los centros de estudiantes, ahí entre medio está el Consejo de Presidentes, por ejemplo, que también toma decisiones más administrativas como dentro de los estudiantes, que es como cómo qué se va a hacer en este sentido, cómo vamos a orientar la discusión, etcétera, y ya vienen los centros de estudiantes y los estudiantes, la asamblea por carrera.
Diego, disculpa, para ir comprendiendo un poquito del tema. Entonces, tú decías, uno de los primeros puntos en conflicto era la democratización.
Claro.
Entonces, están detrás de eso, ¿qué es lo que se busca? ¿Es participar dentro de la junta directiva?
No. Ahí hay una discusión que es más o menos interesante dentro de la central. Cuando hablamos de democratización, nosotros lo que hablamos es de que los estudiantes, los funcionarios, los académicos, en general toda la comunidad universitaria, tenga participación en la toma de decisiones, que no es solo el poder hablar o poder tener la voz, sino también el voto, es decir, poder hacer efectiva aquella participación. Respecto de cómo se hace dentro de la junta directiva o no, dentro de la asamblea de socios o no, lo que nosotros estamos proponiendo hoy día es un cambio dentro del estatuto orgánico de la universidad, y ahí hay una serie de discusiones respecto de cómo se vaya a llevar a cabo. Lo que han dicho los estudiantes de la Universidad Central es que hay que avanzar gradualmente a la eliminación de la junta directiva, que sea la asamblea de socios las que tome hoy en día el control de las decisiones dentro de la universidad, y los estudiantes tener participación dentro de esta asamblea de socios, es decir, ser también parte, ser dueños de la universidad. Entendemos que hoy día en la comunidad, y que no tienen que ser solo los estudiantes, sino que también los académicos, los funcionarios, quienes sean los que tomen la decisión del proyecto educativo. O sea, esa es como la demanda, la exigencia que está llevando a cabo el movimiento de la central.
¿Y cómo ha sido la respuesta en este caso, las autoridades? ¿Cómo ha sido la mesa de negociación? ¿Cómo se ha aportado en este caso la autoridad?
Mira, la central lleva, bueno, se moviliza todos los años están tomas, y hasta este año no habían habido avances concretos o efectivos dentro de las movilizaciones. Siempre eran pateados mesas de discusión posterior, que quedaban en nada, o juegos de palabras que en definitiva terminaban no resolviendo las problemáticas de los estudiantes. Por ejemplo, cuando se hablaba, los estudiantes en un momento piden, en términos de democratización, un claustro. Se le dice, sí, bueno, ya, pero queremos que el claustro sea resolutivo. Una vez que el claustro es resolutivo, le dicen, bueno, el claustro es resolutivo, pero no es vinculante con la toma de decisiones. Entonces, ahí los juegos de palabras, en definitiva, terminan retrasando la movilización. A diferencia de este año, que si bien se ha dado la movilización dentro, o sea, la mesa de negociación dentro de la movilización, hay un acuerdo que todavía falta terminar de firmarlo, porque para que se entienda, quiénes son los que están aquí tomando los acuerdos, son los representantes estudiantiles y además el rector como representante de la autoridad de la universidad. Sin embargo, aún falta para nosotros la firma de la junta directiva. ¿Cuáles son los acuerdos? Como los más importantes que uno puede encontrar aquí, tenía esta mentalidad, por ejemplo, en los consejos de facultad de la universidad, asambleas multiestamentales obligatorias 3 veces al año y que tienen carácter resolutivo, ya que además tienen las mismas facultades que los consejos de facultad. Un claustro que se viene ya para el segundo semestre y el final subcontrato de los trabajadores del aseo. No obstante esto, todavía falta la firma, por lo tanto son solo el acuerdo que está, podría modificarse.
Yo sí, voy a seguir como preguntándote, porque la cosa no es tan fácil de entender, ¿eh? Cuando tú dices la universidad pasó en estos momentos a estar en manos de los profesores que compraron acciones, compraron... La figura no es fácil de entender, ¿eh?
No. Lo que pasa es que la Universidad Central ha tenido históricamente esta misma forma de funcionamiento. No es que se haya ganado dentro de la movilización y que haya pasado en algún momento. ¿Y cómo funciona eso? Lo que pasa es que al ser una corporación sin fines de lucro, quienes son los socios de la universidad son académicos. Estos académicos, que serían los socios en este momento, van rotando cada 4 años. Entonces, durante estos 4 años la asamblea de socios quien va a tener todas las facultades de decisión, supuestamente, porque al final sabemos que es la junta directiva la que la va a estar tomando.
Claro.
Pero en definitiva son los que van a tener el patrimonio, van a ser los dueños de la universidad. Ese es un modelo que se ha mantenido hace mucho tiempo dentro de la universidad, que de hecho es histórico dentro de la universidad. Lo que va a cambiar, sí, es que cada cierto tiempo... van a cambiar las personas que están dentro que van a dejar de ser socio y van a pasar a ser socio otro. Eso es lo que va a cambiar. No sé si se entiende.
Sí.
El tema, por ejemplo, detrás de eso ustedes han visto sectores representados, por ejemplo, sectores políticos, representados grupos empresariales.
Que estén... Exacto. Ese es una de las problemáticas que tiene, por ejemplo, la universidad. Que dentro de la universidad ha sido una especie de nicho de la nueva mayoría dentro de eso históricamente. Dentro de los puestos de poder tienes gente ligada al Partido Radical, gente ligada al Partido Socialista. El rector hoy día de mi universidad fue ministro en el primer periodo de Bachelet. Entonces, siempre ha estado cooptado también por sectores políticos. Y además, también los académicos se mueven en esos mismos tintes. Hoy en día tenéis dentro del Socialista, etcétera, varios partidos. Estamos viendo ahí, que están disputando estos puestos de poder que sería también tener la propiedad de la universidad.
Bueno, vamos a seguir con esta conversación en el segundo bloque. Ya estamos terminando este primer bloque. Nos están avisando los compañeros que están en Radio Control, que también los saludamos. Vamos con el tema de Lira Libertaria 7 y 10 aquí en Alerta Educativa.
Los sapos, como los grillos, amigos.
Volvemos acá en el segundo bloque en Alerta Educativa, programa número 178 de Alerta Educativa, hablando sobre el contexto, más bien como el avance de la privatización de lo que es la educación superior. Estamos viendo el caso de la Universidad Central. Nos acompaña Diego Jiménez, el representante de la mesa ampliada de la Federación de Estudiantes, estudiante de Derecho además de la Universidad Central, y se encuentra con nosotros el panelista experto en este tema, Rodrigo Sánchez, quien también ha estado estudiando, ha estado profundizando, se han estado haciendo mesas también dentro del Observatorio Chileno de Política Educativa, donde se han discutido y profundizado en la investigación sobre este escenario tan complejo que sería la educación superior, y además vinculante con un montón de sectores del mundo privado. Entonces, también queremos darle un saludo a las radios comunitarias que nos retransmiten. Vamos a dar saludo a la agencia de noticias Medio a Medio, Radio Galáctica de San Antonio, Radio Juan Gómez Millas Online, donde nos encontramos grabando, Radio Conciencia Rosario Sexta Región, y a los compañeros de Radio La Caterva de allá en Argentina, Buenos Aires Capital. Un saludo a los compañeros y a la radio que nos retramita. Diego, tú nos estabas comentando de este tema, porque todavía no logramos entender claramente cómo funciona la Universidad Central, este caso la Universidad Privada, que claro, en 2011 se hace este cambio, pasa a ser propiedad de los académicos bajo una figura, como dices tú, de una corporación sin fin de lucro.
No, el modelo de la Central es desde siempre, no desde el 2011.
Ya.
El 2011 la pelea era que la propiedad de la universidad se quería entregar a grupos económicos ligados a la Democracia Cristiana, por ejemplo. Pero con la movilización estudiantil y con la movilización también de los académicos, eso se frena, por lo tanto también queda, se mantiene la propiedad dentro de los académicos. Pero este modelo es desde siempre.
Claro, lo que pasa es que uno va entendiendo un poco el funcionamiento de esa universidad a partir del conflicto que ustedes tienen. Entonces, partimos a partir de, tú decías, nosotros estamos luchando por un proceso de democratización y nos metimos entonces al tema de la administración de la universidad. Vamos al otro tema. En algún momento tú planteaste, porque también estamos contra el lucro. ¿Por qué debiese haber lucro en la Universidad Central? ¿Dónde estaría el lucro?
Lo que pasa es que, la Universidad Central, por ejemplo, es muy difícil determinarlo hoy en día. Nosotros no hemos logrado dar con eso, por lo tanto descartamos la existencia del lucro dentro de, por ejemplo, el inmobiliario, porque el inmobiliario le pertenece a la misma universidad.
Es patrimonio de la Universidad Central.
Exacto. ¿Dónde vemos si, por ejemplo,
en ese sentido no se arriendan, como es lo que sucede con la mayoría de las universidades privadas, que arriendan a inmobiliarias que también son los mismos dueños, claro, digamos, y ahí habría un lucro significativo, por cierto?
Claro, exacto.
En este caso no habría eso.
No, en este caso no. Lo que sí nosotros estamos viendo, que es por donde está lucrando la universidad o estaría sacando plata, sería mediante sociedades conexas, por ejemplo. Sociedades conexas como Central Servicios, que son, en definitiva, una empresa que le presta servicios a la misma universidad, pero que esta misma empresa es controlada por las mismas personas que controlan hoy en día la universidad. No quienes son sus dueños en términos de patrimonio, sino quienes son hoy en día como los dueños, los encargados políticos dentro de la universidad. Y ahí hay varios casos que se han visto. Estarían casos de ciertos decanos o alguna autoridad más alta que haya estado metida dentro de este caso, que son, o además, por ejemplo, desde la misma Casa Central también la administración de los servicios de la universidad, la que se hace cargo de Central Servicios, por ejemplo. Entonces por ahí estarían hoy en día como sacando plata.
Otro de los motivos que tú planteaste al inicio, digamos, que son parte de este conflicto al interior de la Universidad Central, era la gratuidad.
Claro.
Ya. Explícanos, ¿qué no tienen gratuidad ustedes?
Lo que pasa es que dentro de los requisitos del gobierno, la gratuidad se otorgaba a las universidades que estuvieran acreditadas durante, o sea, por 3 años. La Central está, o sea, por 4 años, perdón. La Central está acreditada por 3 años. Por lo tanto, no cumple el requisito para obtener la gratuidad. En ese sentido, la exigencia, y también porque nosotros nos movilizamos no solo por las demandas internas, sino también a nivel nacional, es porque no tenemos gratuidad, pero hay que entender también el perfil del estudiante de la Universidad Central. Hoy en día el perfil del estudiante de la Universidad Central no es el perfil de los estudiantes más ricos del país, como podría ser quizás el perfil de los estudiantes de la Universidad del Desarrollo, de la Universidad de los Andes, sino que es precisamente los estudiantes más pobres también, o de los quintiles más bajos. El 80% de la matrícula de la Universidad Central está con beca y crédito. La deserción también dentro de la universidad es alta por temas económicos. Por lo tanto, lo que nosotros hoy día vemos es que a nivel estatal no se está considerando a los estudiantes más pobres. De hecho, por ejemplo, se le da gratuidad a universidades donde sí entran los estudiantes de LID, por ejemplo, pero no se les da gratuidad a esta otra universidad. Ahora, nosotros también somos críticos, por ejemplo, con la gestión de la autoridad, puesto que dentro del proceso de desarrollo, o sea, del programa de desarrollo institucional de la universidad, no se cumplió con los requisitos que tenían que haber estado. Por lo tanto, también quedamos fuera por la autoridad de nuestra universidad. Ahí también somos críticos con otra cosa, y es que encontramos que, por ejemplo, la acreditación hoy en día no está midiendo la educación más que en temas económicos. Ese es un problema. Porque en definitiva nosotros entendemos hoy en día la educación no como un bien de consumo, como se ha dicho muchas veces, sino en definitiva como un derecho. Y eso es lo que estamos apuntando, al perfil, por ejemplo, de los estudiantes que van a salir. No estamos apuntando a salir a ganar más plata, por lo tanto tener una universidad que nos oriente al mercado, sino el proyecto institucional o el proyecto educativo que quiere levantar el estudiante de la Universidad Central es un proyecto de un egresado que salga a servirle al país, que ahí estaría la diferencia. Por lo tanto, también somos críticos con eso, entendemos que la gratuidad, entonces, apunta, nuestra crítica a la gratuidad apunta a tres partes, que son el Estado, es la acreditación como sistema de validación, y a las autoridades por la mala gestión que han llevado.
Tú estás, por ejemplo, para los radioescuchas, tú también lo están escuchando en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Para comprender, porque hay gente que no entiende, por ejemplo, ¿cuánto es lo que se endeuda una familia en educación? Por ejemplo, ¿cuánto es lo que ustedes pagan mensualmente? Si lo podemos traducir en dólares, quizás, o en otra.
De verdad, yo estudio Derecho. Derecho es una de las carreras más caras dentro de la universidad.
4.100.000.
4.200.000.
4.200.000. Mira, viste.
4.200.000. Eso se traduce.
Más matrícula.
Los aranceles.
O sea, claro, el arancel.
El arancel anual.
El arancel anual son 4.200.000. Más la matrícula, que son 150.000 pesos, son 4.300.000. 4.350.000 más o menos anualmente. ¿Cuál es la problemática ahí? Que también es mucho mayor, es que los estudiantes hoy en día no tienen la cantidad de dinero para pagar eso, por lo tanto se endeudan. Y la deuda se termina pagando por dos o tres veces más lo que debería ser la carrera total. Por lo tanto son 4 por 5, 20, son como 20 millones lo que debería salir, por ejemplo, de derecho en los 5 años, terminas pagando 35, 40 millones de pesos más o menos.
Ese más o menos. Porcentaje de endeudamiento. Si lo llamas a dólares, Rodrigo, tú.
Son 10 mil dólares, son 7.
Más o menos, 7 millones.
7 millones, ¿no?
Claro. 75, son 50 mil dólares. 50 mil dólares, un año. O sea, la carrera completa.
El tema es que, además,
también. Y en 5 años va subiendo el arancel también, entonces.
Claro, claro. El tema es que no estáis pagando esa plata. Se va alargando el proceso, por lo tanto termináis pagando en 15 años tu carrera, lo que te impide desarrollar también tu vida, porque tenés que estar poniéndole plata a eso.
Oye, estamos cerrando el segundo bloque. Saludamos a los compañeros que están en Radio Control, ellos también se están capacitando, están haciendo un proceso de autoformación, así que saludamos, que nos están dando la indicación que estamos en la última.
Saludamos a Estibaliz Marquita, a Mario Sobarzo, a Patricio López, a Marcelo Pérez y a Sebastián Vidal.
Vidal, que también está ahí. Saludamos a ellos. Vamos con el segundo tema de este programa, se llama Es de Anarquía Tropical, algunos dijimos que no, con la destrucción es el primer paso, aquí en la Alerta Educativa.
Puro movimiento anarquista. mamita, mamita. No, no es un freno para mí. Si es libre pensar, no puede reprimir. Con tu policía secreta, Bachelet, no perseguir. La niña, esa mierda, es lo mismo que la CNI. Anda y detrás de cabro a narco. Si solo queremos que ya no haya más Paco. Que en vez de guanaco, tortugas y torrillos haya más comida y más salud. Para los cabros chicos en tus cárceles, mapuches y libertarios. Son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema. Hace que cantemos desde hoy, querer que te va. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía y hormigar. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía y hormigar. Destruir el capital con carana y camotazo. La destrucción es el primer paso, porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Empresario, chupa el pico belisario, te grita los libertarios. Hagamos barricadas en la población, o vayamos a trabajarnos todos a San Juan. Que ahí con tus leyes, tu padre me estudió. Mi primer enemigo, mi fascista interior. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital. Tropical. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital con carana y cabotazo. La destrucción es el primer paso, porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Empresario Velasco, me da asco. Empresario culiao, me da asco. Empresario culiao, me da asco. Y Bachelet rima con Pinochet. 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 Anarquía
Volvemos al tercer bloque aquí en Alerta Educativa, programa número 178, en el cual estamos hablando sobre el tema de la educación superior, la privatización de la educación superior. El caso de la Universidad Central, se encuentra con nosotros Diego Jiménez, representante de la Mesa Ampliada de la Federación de Estudiantes, además estudiante de Derecho de la Universidad Central, y Rodrigo Sánchez, panelista, experto, miembro del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, y quien también ha estado investigando sobre las reformas neoliberales en la educación privada. También no, dicen que no es sistema, ¿no? No, no sería un sistema la educación superior, ¿no?
Claro, no sería un sistema, y un poco por eso es lo que estábamos viendo, el tipo de aberraciones que nos estaba hablando,
claro,
Diego, en el bloque anterior, digamos. O sea, una universidad que está cobrando 4.200.000 pesos por arancel, y por otro lado se supone que está, no sé, la Universidad de Chile cobra el mismo tipo de arancel. A ver, hay algo que está mal, digamos, hay algo definitivamente que está mal, digamos, no puede ser que una universidad privada esté costando. Yo supongo que no debe tener la misma biblioteca, yo supongo que no debe tener el mismo cuerpo docente, yo supongo que no debe tener la misma cantidad de investigaciones, digamos, y sin embargo se está cobrando la misma, el mismo tipo de arancel, digamos. Entonces ahí ya estamos mal. Entonces ahí la pregunta sería, por ejemplo, ¿por qué el Estado tendría que subvencionar una universidad que además Diego nos está diciendo que posiblemente haya lucro mediante sociedades conexas? Entonces ahí es cuando uno empieza a decir,
¿por qué el Estado tendría que estar, o sea, primero financiar esa universidad? Otros preguntan, por ejemplo, lo que están diciendo ustedes, estatizar este tipo de universidades. O sea, ¿sabe? Dentro claro, de este escenario tan a, por decirlo así, de manifiesto lucro, pero también de negocio asociado, de proyectos educativos financiados, en este caso, por ejemplo, en el caso de la Andes, ¿cómo la Andes podría ser un proyecto financiado por el Estado?
Claro.
O sea, podríamos problematizar aún más los proyectos educativos y cómo está funcionando. Bueno, Rodrigo, ¿tú qué has hecho? Estás estudiando, has estado profundizando sobre estos temas. ¿Qué te llama la atención de lo que hemos hablado?
No, justamente este tipo de aberraciones, digamos, este tipo de
Pero el caso del CAE, por ejemplo. El caso del CAE
No, lo que pasa es que el caso del CAE es también un tipo de subvención que entregó el Estado a partir del año 2006, fundamentalmente a todos los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades privadas, digamos, eso ya está más que claro. Hoy en día ya se sabe que incluso hay universidades estatales que ni siquiera ingresaron al CAE. La UMCE jamás pasó por el CAE, digamos. O sea, el CAE fue hecho para el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Cuando hablo de instituciones de educación superior, insisto, no son solamente las universidades, son los CFT, son los IP, para su funcionamiento, para qué estamos con cosas, para lo que dice la profesora María Olivia Monker, para el gran negocio de la educación superior. Eso es un poco para sustentar eso. Imagínate, ahora me estoy acordando del arancel que paga la Universidad de Talca, que es estatal, 2.400.000. ¿Cómo va a costar la mitad de lo que está costando la universidad privada? Pero no sé si se entiende. O sea, y yo creo que la Universidad de Talca debe tener un poquito más de tradición, incluso que la Universidad Central, que es una de las primeras universidades privadas, hacia principios de los años 80, digamos, anterior a la LOCE, digamos. Entonces, no sé si me entiendes, hay aberraciones, digamos, que tiene un poquito el sistema.
Aberraciones que tiene el sistema. ¿Y qué pasa? Hoy en día están sacando pecho las universidades públicas, por decirlo así, están viéndose... algunas piensan que se está priorizando la universidad pública por estas universidades privadas. ¿Qué opinión tienen ustedes, los estudiantes, según, en este caso de educación superior, los estudiantes de universidades privadas, respecto a estos temas?
Sí, a ver, nosotros efectivamente, lo que pasa es que efectivamente hoy día existe un trato preferente, o se está apuntando un trato preferente hacia las universidades públicas. Nosotros somos claros en eso, nosotros creemos efectivamente que son las universidades públicas las que tienen que ser mayoría, o donde tiene que estar la mayoría del país. Sin embargo, nuestra crítica no va al trato preferente a las universidades públicas, sino va precisamente a cómo está hoy día el modelo. Lo que decíamos, por ejemplo, las universidades públicas hoy en día en Chile están los estudiantes de élite, en su mayoría, y no están los estudiantes más pobres del país, por ejemplo. Sin embargo, entendemos también, como te decía, que ese debería ser el camino. Por lo tanto, nuestra crítica es, bueno, efectivamente, ¿cómo va a financiar una universidad que está lucrando? Pero esa universidad que está lucrando también tiene estudiantes. ¿Cómo se hace el Estado entonces cargo de estos estudiantes que fueron ellos mismos quienes agrandaron la matrícula? Ahí está la problemática. La problemática está en cómo el Estado no se ha hecho cargo hoy en día de miles de estudiantes, dejando a los estudiantes de la Universidad del Mar a la deriva. Los estudiantes de la Universidad del Mar no tuvieron salida del cierre de su universidad. Está pasando lo mismo en la ARCES, por ejemplo, que tenía un proyecto educativo interesante, sin embargo, en términos económicos, en términos de mercado, no servía, no rendía. Por lo mismo, nuestra crítica no es a la educación pública. Nosotros creemos en la educación pública. Nuestra crítica es al modelo hoy en día que se está instaurando. Lo que nosotros creemos precisamente es que se tiene que dar prioridad a la educación pública, que tiene que expandirse la matrícula en las universidades del Estado y asimismo ir tratando de arrinconar o achicar la matrícula de las universidades privadas. A su vez, tratando de llevar un proceso de estatización de las universidades privadas, y es lo que yo les contaba un poco en el break, que tiene que ver con que la central hoy en día tiene la posibilidad de la estatización voluntaria. Sin embargo, no existe un proyecto de ley o una ley que te permita que la universidad sea estatizada. Eso no existe. Entonces, mientras no exista, por ejemplo, no puedes llegar y a raja y tabla cerrar las universidades privadas porque ¿cómo te haces cargo de esa cantidad? Y hoy en día, como están las universidades estatales, nos dan abasto para la cantidad de estudiantes que tienen las universidades privadas. Ahí está el problema.
Estábamos revisando un dato, por ejemplo, la UNESCO, solo la UNESCO plantea que el 50%, o sea, una universidad para que se considere estatal, ¿no?, tenga el tilde de decir una universidad estatal, tiene que tener al menos el 50% de financiamiento cubierto por el Estado.
Claro, basal. Y aquí la universidad que más tiene es la Universidad de Chile y tiene el 9% basal. O sea, tampoco es que el Estado esté en estos momentos ensangrentándose por sus universidades, digamos. Tampoco es que... Claro. Ahora, yo tiendo a concordar con lo que dice Diego, digamos, respecto a que efectivamente el Estado tiene que empezar a hacerse cargo de este monstruo creado, de este Frankenstein, digamos, de este experimento, digamos, de cual ya a estas alturas cada vez vamos teniendo mayores evidencias de que la cosa no resulta. Porque incluso tenemos casos ya patéticos como la Universidad del Mar, universidad que, por cierto, estaba acreditada, que tenía 32.000 estudiantes, que quiebra, digamos, y que quien se hizo cargo al final fue el Estado, se hizo cargo de los 32.000 estudiantes, reposicionándolo en otras universidades. Algunos fueron a parar a Arce, donde también empezó todo un proceso también de quiebre, por qué no decirlo, digamos, respecto a ese tema, digamos. Entonces, es complejo el cuento. Ahora, yo tiendo a pensar como Diego, yo creo que lo que hay que hacer es que las universidades del Estado deben dejar de tener mecanismos de selección discriminatorios en los sectores populares. Eso es un gran tema, digamos, que hay que hacerse cargo por parte del Estado, digamos. Por otro lado, yo creo que no debe en estos momentos no debe haber ponerle barreras al aumento de matrículas por parte de la Universidad del Estado. A las universidades privadas no se les pone ningún tipo de barrera, digamos. Hoy en día se abren sedes en cualquier parte de Chile, digamos, por parte de las universidades privadas, y no se deja crecer a las universidades estatales. Entonces ahí también tenemos una especie de un cuello de botella, se dice. Claro. Claro, muy extraño, digamos.
Claro. O sea, eso permite que, por ejemplo, determinadas universidades estatales, entre comillas, públicas, promuevan mayor niveles de segmentación, ¿no?
Claro que sí.
Elitización de la universidad,
claro.
Justamente por sobre otro tipo de universidad. No dejan crecer la como dices tú, la matrícula. Con
claro.
El CAE se le restringió un porcentaje a la universidad. Pero, bueno, entendiendo que el escenario es complejo, ustedes, por ejemplo, ¿qué diálogo han tenido como estudiantes movilizados, en este caso, con otras universidades privadas? ¿Cómo nos han acercado, en este caso, a la CONFECH y a otros sectores estudiantiles?
¿Están en la CONFECH?
Sí, bueno, nosotros estamos en el CONFECH desde el 2011. Empieza todo este proceso también de la 90 que yo le había contado previamente. Hoy en día la central tiene la vocería de las universidades privadas del CONFECH. Por lo tanto, el contacto que hemos tenido, las relaciones que hemos tenido con las distintas universidades privadas y centros de formación técnica o institutos profesionales ha sido bastante grande. Dentro de ese proceso, nosotros ya llevamos un par de reuniones, hemos estado tratando de trabajar en la construcción de más que un petitorio único, el aunar demandas de las universidades privadas. Para eso mismo, lo que nosotros estamos haciendo hoy día, por ejemplo, enviando un documento a las distintas universidades privadas del país, en el que podamos discutir ciertas cosas que salieron ahora hace poco, por ejemplo, la reforma. ¿Cuáles son las problemáticas que existen en la reforma hoy en día? Que no soluciona el tema de la gratuidad, no se termina de penalizar el lucro como lo vienen exigiendo los estudiantes. El sistema mixto se mantiene y en definitiva se establece ya dentro de la reforma. Y así una serie de problemáticas. Ese es un documento que hoy se está mandando a las distintas universidades privadas para poder trabajar con ellos en un encuentro el día miércoles. Y también ver qué hacemos respecto del llamado que hace hoy día la central. Ya se discutió, o se ha estado discutiendo, y nosotros también estaríamos por adherir a la renuncia de la ministra. Entonces, en esos tintes estamos. La discusión como de la reforma, una cuestión más programática en términos de demandas de las universidades privadas, y también ya ver qué hacemos en términos políticos hoy en día, por ejemplo, la responsabilidad política que tiene la ministra de Educación y el gobierno, en definitiva, con la reforma que sale.
Claro, yo ahí quería un poco apretar la tuerca, digamos. Esto con el sentido también de ir comprendiendo cómo mira el movimiento estudiantil, cómo se ve ese subsistema. Porque, mira, fíjate que estaba mirando el dato aquí específico. Porque también las universidades privadas también es otro mundo, digamos. Esto a propósito, está en la talla, bueno, la gran mayoría de estudiantes más pobres va a las universidades privadas. Fíjate que no es tan así. De hecho, el dato duro es que a las universidades estatales el 33% del quintil más rico, del total de las matrículas en las universidades estatales, el 33% es del quintil más rico. En las universidades privadas es el 55%. Ahora bien, yo sé que son dos tipos de universidades. Y ahí, por eso te decía, ¿cómo ven ese mundo, digamos? Porque al interior de las universidades privadas es su cuento, digamos. ¿Tú querías decir algo?
Sí, no, que estamos, nos están diciendo que estamos...
Pasado en el bloque.
Ah, así que dijimos este tema, que está muy interesante seguir profundizando sobre estos dos mundos creados, ¿no? Claro. En este Frankenstein de la educación superior, que bien ha dicho Rodrigo Sánchez. Vamos con el tercer tema aquí en Arte Educativa con Portavoz.
Es el negro Wandy, desde Conchalí. Desde Conchalí. Este pendejo soy hermético, idéntico a mi papá. Lo que siento me lo dejo adentro y no cuento nada. Nunca he sido el típico tipo, soy distinto, químico. Solo rabiando en un micro se me quitó lo tímido. O frente tuyo esperando el momento de ver tu humanidad, la suavidad de tu cuerpo. Con vecinos y hermanos peleando por lo nuestro. Aprendí a levantar la mano y hablar frente al resto. No fui un gangster ni un maleante, piante. Aprendí que ser pobre no significa ser ignorante. Que choro de verdad pelean por idea grande. No hay choro más choro que un padre responsable y presente. Nos vamos contra la corriente en la que vino siempre contra mi gente. Mi rap es un delito y yo soy el culpable de hacerlo estricto, así como los gritos de mi madre. Mi rap es un delito y yo soy el culpable de hacerlo estricto, así como los gritos de mi madre. Te quiero, mamá. Te amo, mamá. Oh, yeah. Wow. Yo solo hago rap con las ganas que juega el Andrés. El ventilar tocadas solas vinieron después. Estamos en esto antes que existiera el internet. Desde que el rap vive en mí, de su swing me enamoré. Desde mocoso ronda de freestyle entre los grandes. Colusión con Kiflu confidencial en el parlante. Cortando buenos samples del corte. Mi vida en Santiago Norte patinando y en Shanghai de basque. Grabando con lo que había, esta poesía. Aprendí a servir porque a mí nadie me lo hacía. La tonta altanería de lo que muchos se creían. Mis ojos confiar en mí y andar con autonomía. Es corta, yo aprendí con mi broca de mi pobla. Esta forma de dominar la prosa, la forma de informar sin norma. Que sepa y mi nombre no quiere decir que me conozcas. Y que sepa y mi nombre no quiere decir que me conozcas. Juanita Aguirre es mi pobla, a mucha honra. Así de siempre, así de corta. Bendito rap, querida rima, querida meditabilidad. Y me subiste arriba la autoestima. No fue un psicólogo, no lo hizo en la escuela. Frente a un micrófono subió mi frente por vez primera. Querido rap, bendita rima, querida meditabilidad. Y me subiste arriba la autoestima. No fue un psicólogo, no lo hizo en la escuela. Frente a un micrófono subió mi frente por vez primera. Dejó secuela. Dejó secuela. Dejó secuela. No me enteras en mi escuela. Como se la duela. No sé. 1995. Es el poblacional. Y no hay más nada. Y no hay más nada.
Volvemos acá en el cuarto bloque, ya el último bloque de este programa número 678 de Alerta Educativa, conversando sobre la privatización de la educación superior, analizando el caso de la Universidad Central. Se encuentra con nosotros Rodrigo Sánchez y también Diego Jiménez de la Universidad Central, estudiante representante de la Mesa Ampliada de la Federación de Estudiantes. Queremos saludar a las últimas radios comunitarias que nos han confirmado que nos están retransmitiendo este año 2016. La radio Nehuen, la radio Placeres, Quinta Región.
Saludos a los compañeros de la Quinta Región.
Radio Presente, también Buenos Aires Capital, Radio Villa Olímpica, en Villa Olímpica.
Aquí Unión. Los compañeros que son de aquí al lado, son vecinos.
Son vecinos.
Son vecinos de Radio Juan Gómez Milla.
Son vecinos de Radio Juan Gómez Milla. Y así también vamos a saludar a la gente de Paine, a Voz de Paine, que también nos retransmiten semanalmente en la Alerta Educativa. Radio, además, herramienta de difusión de las luchas que están entregando distintos compañeros a nivel nacional, a nivel también región metropolitana, en distintos ámbitos. Vamos a un tema que nos quedó pendiente de toda esta discusión que hemos tenido, Rodrigo. Si nos puede entregar algunos datos más sobre este no sistema de educación superior, este Frankenstein, no, como lo has denominado tú, este experimento.
Claro, lo que pasa es que estábamos discutiendo, y yo creo que es importante como detenerse en la reflexión, ¿eh? Porque eso nos puede llevar a construir propuestas, digamos, que vayan en una dirección correcta. Porque yo en estos momentos, si alguien me pregunta que hay que financiar al holding educacional de Loreat, que tiene en estos momentos la Universidad de las Américas, que tiene la Universidad Andrés Bello, que tiene la Universidad Viña del Mar y que tiene la IEP, que ha crecido su matrícula, en los últimos 8 años, de 56.000 estudiantes a 176.000, sabemos, que este holding educacional no existe, no puede estar en los países donde no hay, donde la educación superior no puede haber fines de lucro. Si está acá, no es por filantropía. Entonces, es como que si el Estado le estuviese pagando. Entonces, yo ahí me cierro a cualquier tipo de posibilidad de apoyar por parte del Estado a universidades que sabemos que no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo donde están presentes estos holdings, están haciendo lucro. Entonces, ahí ya se me revuelve un poco el estómago y empiezo a decir, no al lugar, digamos, porque estaríamos haciéndole cirugía plástica poniéndole senos al Frankenstein. No sé si me entiendes, esto ya cualquier cosa, digamos.
Bueno, recientemente salió un texto, o sea, una noticia en CIPER, ¿no?, de la reforma de la educación superior. Dice, el millonario subsidio estatal que los privados no quieren perder. Ahí se menciona justamente cómo quieren preservar estos elementos que arrastran desde la reforma de Vitar, del CAE, que tú estabas señalando, ¿no? Y cuáles son todos los subsidios que nos estaba comentando acá también Diego, adicionales que le llegan a las universidades. Entonces, claro, la pregunta es decir si efectivamente queremos todos nosotros que el Estado financie este tipo de proyecto educativo.
Claro que es una posibilidad de
mirarlo, pero al mismo tiempo mirarlo, confirmando que además también transgreden lo que es la LOCE, el marco regulatorio, donde ahí precisamente se dice que no debe haber lucro, pero sí se ha demostrado desde el estudio de la Monque, ver, ¿no?, el año 2005 en adelante, las diversas aberraciones respecto al lucro en educación superior. ¿Cómo siguen ustedes la movilización, Diego?
Sí, lo primero es que, como decía respecto a lo que decía Rodrigo, nosotros estamos de acuerdo en que hoy en día no se puede financiar a grupos económicos, no se puede financiar en definitiva a nadie que quiera lucrar o hacer de la educación una empresa.
Claro.
Eso nosotros lo compartimos. La problemática está entonces en, bueno, ¿qué pasa con todos estos estudiantes? Y ahí es ver cómo se avanza en que el Estado sea quien se haga cargo de los estudiantes. Un par de ideas salían, la ampliación de la matrícula de la universidad estatal, la estatización de las universidades privadas, pero que sean estas universidades privadas que cumplan con algunos requisitos precisos que te impidan, en definitiva, estar financiando hoy en día a las empresas,
claro,
a la educación empresa. Claro. Eso está claro. ¿Cómo seguimos nosotros la movilización hoy en día? Está complejo. Está complejo sobre todo porque, por ejemplo, desde el escenario del CONFECH, hay dos posiciones que están muy fuertes. Por un lado, tiene aquella posición que pretende ir a incidir hoy en día en la reforma, por lo tanto continuar la movilización desde la problemática de la reforma, lo que va a implicar parlamentarizar la discusión. Y ahí está, tenía amplios sectores desde juventudes de gobierno, que es la lógica que lo hagan, o por ejemplo algunas organizaciones que también están apuntando a eso, y por otro lado tenía aquellas organizaciones que quieren movilizarse, que quieren en definitiva dar un rechazo completo a lo que se conoce la reforma. Por ejemplo, la central, desde que se invita al movimiento estudiantil al Ministerio de Educación como a presentarle la reforma, se hacen dos lecturas. Una, bueno, si nos están presentando la reforma, somos un actor político importante. Y la segunda es, no hay nada de las demandas históricas del movimiento estudiantil. No hay nada. O sea, 10 años que no se resuelven con esta gran reforma, supuestamente. En ese sentido, está complejo el escenario de hoy en día. Está complejo, uno, porque se han hecho un festín en torno a la criminalización del movimiento estudiantil. Sin embargo, la convocatoria del movimiento estudiantil sigue siendo alta. Y sigue siendo mucho más alta, por ejemplo, que las municipales pasadas. O sea, no hay diferencia en eso. Lo que nosotros desde la central estamos discutiendo hoy en día es que nuestra posición no es la incidencia. Y no es la incidencia por cosas bien puntuales. Hoy en día, la problemática a nivel país tiene que ver con un triángulo que nosotros habíamos detectado dentro de mi universidad, que tiene que ver con este triángulo que implica la corrupción política, que es uno de los casos de corrupción política más grandes de la historia del país, o al menos como que ha salido. Por otro lado, la educación de mercado, la educación empresa. Y por otro lado, la movilización estudiantil. ¿Qué es lo que decimos nosotros? La movilización estudiantil tiene que apuntar a estos dos dardos. ¿Por qué? Porque la educación empresa y los casos de corrupción están sumamente ligados. Hoy en día tiene dentro de las universidades privadas a los mismos políticos corruptos, en definitiva, que han estado en estos casos. Por ejemplo, tiene universidades privadas como la Autónoma, en la que en su directorio está Teodoro Rivera Neumann. ¿Quién era Teodoro Rivera Neumann? Parte del Comité Político de Renovación Nacional en el tiempo de Sebastián Piñera. O tiene a Rosende, por ejemplo. Rosende ligado a los casos de ética que hoy en día están haciendo también correr sumario dentro de la universidad después de la movilización. Entonces, nuestra crítica hoy en día es con quién vamos a ir a conversar, con quién vamos a ir a incidir. Con los mismos que hoy en día son, en definitiva, quienes pactaron la reforma, porque con ellos se pactó, y también con los mismos que son quienes hoy en día no nos han permitido sacar adelante las demandas estudiantiles dentro de la universidad. Ahí está la crítica que hacemos nosotros. Nuestra apuesta es por la movilización hoy en día, por salir a las calles y por seguir levantando las demandas que tenemos.
Ahora, también dentro de esa, solamente una cosita muy chiquitita, esta corriente estudiantil, que podría decir, a rechazarlo todo, y esta otra corriente que implica intentar incidir en el Parlamento, yo soy de los que creo que hay que avanzar en las propuestas.
Construir propuestas,
darle para las propuestas.
Se escucha el tema de atrás de fondo, para la palabra, sin ánimo de querer interrumpir, sino hay que seguir dando. Queremos, como es habitual en Alerta Educativa, compartir algunos elementos, algún artículo o alguna nota, ustedes como estudiantes de la UL Central.
Sí, yo les voy a hacer envío hoy en día de ciertos datos que nosotros tenemos, como usted se llama, la central en cifras. Son los ciertos datos que están dentro de la Universidad Central, que son los que nosotros empezamos a recopilar en el proceso de movilización. Y además también podríamos hacerle entrega, por ejemplo, de un documento que se llama La Central que queremos, que es la especie de petitorio de propuesta que nosotros avanzamos, para que los puedan conocer, para que vean cómo estamos pensando nosotros.
Súper, eso se sube a la página.
Eso lo vamos a subir, va a estar en el descriptor del programa, y también que tú, Rodrigo, querías entregar un documento.
O sea, nosotros lo que hemos comenzado a hacer junto a ti y a otros colegas, digamos, es un PPT que un poco lo que intenta mirar es este sistema de educación superior en sus aspectos estructurales, y por lo tanto eso es lo que habría que cambiar, digamos.
Perfecto, estamos entonces. Queremos saludar también a los compañeros que están detrás de la Radio Control, que ellos han estado haciendo un proceso de autoformación: a Patricio López, Mario Sobarzo, también a Marcelo Pérez, a Sebastián Vidal y a Estíbaliz Baquit, que han estado atrás de los controles. saludar a Rodrigo Sánchez, que también estuvo hoy día como panelista y miembro experto en este tema.
No, por favor, aquí siempre.
Y Diego Jiménez, que también representante de la Universidad Central. Ha sido un agrado tenerte acá en Alerta Educativa.
Muchas gracias.
Y para todos los compañeros también de la Cooperativa de Trabajadores Centro Alerta y Alerta Educativa. Me dicen que todavía nos queda un poquito de tiempo, así que vamos a rematar esto, porque además hay que entender que estamos en un contexto donde se entrega una reforma de educación superior, no un sistema además desordenado. ¿Qué hacemos? ¿Qué propuesta?
No, yo soy de los que creo, a propósito de estas corrientes estudiantiles, etcétera, digamos, yo creo que es un momento en que el movimiento estudiantil, junto con el apoyo de todo este movimiento amplio por la educación, construyamos propuestas y darlas a conocer a la ciudadanía, darlas a conocer, porque este no es solamente un movimiento estudiantil que es rebelde frente a este tipo de sistema, digamos, sino que es un movimiento estudiantil, insisto, altamente propositivo, y creo que es un momento de construir de ese tipo de propuestas que vayan hacia los sectores poblacionales, que vayan a los sectores sindicales, etcétera, para ir un poco nutriendo lo que se requiere en este proceso de reconstrucción del movimiento popular. Eso es lo que creo.
Sí, yo creo que efectivamente yo concuerdo con lo que dice Rodrigo. Yo creo que el movimiento estudiantil hoy en día, si bien siempre se puede avanzar mucho más, está en una parada de construir propuestas, y también de ser confrontacional, como...
Sí, claro, como tiene que ser.
Como tiene que ser el movimiento estudiantil. Y ahí eso implica salir solo de lo gremial del movimiento estudiantil y empezar a apuntar al movimiento social en su conjunto, empezar a apuntar a los demás sectores, porque nosotros entendemos, y son las discusiones como históricas que se han dado dentro del movimiento estudiantil, que las demandas que tenemos responden también a las problemáticas que tienen otros sectores. Son las problemáticas que tiene también la vivienda, la salud, el transporte, y en definitiva, todos los ámbitos en los que nosotros nos movemos en la vida, que tiene que ver con el mercado y con el modelo que hoy en día impera dentro de nuestro país.
Claro, con el modo de vida también, claro, que impera.
Justamente eso ayuda justamente a ampliar ese tipo de propuestas. Y yo creo que eso es importante, digamos. Creo que están los tiempos para eso. Frente a los oídos sordos que tienen los poderosos, digamos, bueno, desde abajo vayamos escuchándonos, porque sabemos que desde aquí pueden florecer varias primaveras más.
Varias primaveras más. También saludar a aquellos que también miran el tema de la universidad o la idea de la universidad por fuera de todas estas instituciones, universidades populares, que también son lugares de autoformación y autoeducación. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias Diego, gracias Rodrigo, gracias a los compañeros que están en Radio Control.
Que esta vez sí que nos han controlado.
Sí que saludamos a todos ellos y a los compañeros de Cooperativa de Trabajadores Centro Alerta y al Observatorio Chino de Política Educativa. Hasta luego, un nuevo capítulo en la Alerta Educativa.
Chao.
Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social.
Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa.